Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Hetnet. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Buenas tardes, ¿cómo les va? El Rompecabezas esperando la lluvia aquí en la zona central de Santiago. Es la eterna expectativa de los santiaguinos. ¿A qué hora se había anunciado una lluvia más o menos cototuda para esta hora? Veremos qué pasa, se puede atrasar, le damos permiso para aquello. Ojalá que no llegue, ya está bueno parar por un tiempo. Pero el acontecimiento meteorológico del día ocurrió en Ñuble, unos 400 kilómetros al sur de Santiago aproximadamente, donde hubo tornados. Algo que nos hemos acostumbrado a ver en las películas norteamericanas o en los informativos del tiempo de los Estados Unidos. Pero acá en Chile no es habitual, no es común. ¿Por qué estos tornados? ¿Qué cuantía tuvieron? Será uno de los temas del Rompecabezas en esta jornada. Las 6:02 p.m. Don Cristóbal, el señor Cristóbal Vercesio y las noticias de la hora.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
El alcalde de Lo Barnechea, en línea, abriendo este rompecabezas, don Felipe Alessandri. Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y a todos los auditores.
Mire, vamos a hablar del taco del otro día en el camino de Farellones rumbo a la montaña, de eso, qué se va a hacer, qué no se va a hacer, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Está enterado del problema que está ocurriendo en el metro, en el corazón, en el centro de Santiago, con un incendio en la estación Santa Isabel de la línea 5, alcalde Alessandri?
Sí, pues estamos informados, monitoreándolo por los portales de noticias. Ojalá el metro, que tiene protocolos bien establecidos con bomberos con la mayor rapidez posible.
Claro.
Y el llamado a través de la radio de Agricultura es que la gente privilegie otros medios de transporte para regresar a sus domicilios.
Se ha suspendido además el tránsito vehicular en muchas calles de esa zona de Santiago, que es virtualmente el centro de la ciudad, alcalde.
Y conozco bastante bien, porque usted se acordará que fui el alcalde de la comuna capital durante varios años.
Exacto, así que eso
es. Y ahora tengo desafíos bastante distintos, Pedro, y a todos los auditores, y uno de estos desafíos es la administración de la ruta G21 que nos une con Farellones, La Parva, Valle Nevado, El Colorado, centros de esquí de nivel internacional, que los turistas que suben, especialmente brasileros, norteamericanos, dejan una cantidad importante de divisas. Nos sentimos orgullosos por nuestra cordillera de los Andes, pero contarlo a los auditores en breve, la administración de la ruta, la gobernanza. La ruta pertenece al MOP, ellos la mantienen. El que la abre o la puede cerrar por las inclemencias del tiempo es el delegado presidencial y quien autoriza o restringe el paso de los automóviles o el largo de los buses es el Seremi del Ministerio de Transporte. Y la municipalidad, como vagón de cola atrás, ayuda en la limpieza. Y hemos estado en eso y aprovecho de felicitar a todos nuestros funcionarios de montaña que de verdad, estas últimas 2 semanas, prácticamente no han dormido y por eso que la ruta está completamente despejada.
O sea, Lo Barnechea está en la lista, entre comillas, de copropietarios de esta ruta tan importante, pero está sentado en la mesa del pellejo, me da la impresión.
En la mesa, efectivamente, del pellejo, nos consideran, y agradezco a Vialidad del MOP, agradezco al Seremi de Transporte, a todos, pero de verdad, a mí me encantaría poder tener todas las atribuciones para abrirla y cerrarla, limpiarla, mantenerla y que lo hiciera la municipalidad. Lamentablemente la gobernanza es distinta, esta es una ruta de montaña, pero en lo que ya estamos, he estado conversando con el ministro de Granch, yo creo que hay que licitar nuevamente la ruta, tener una nueva ruta, eliminar tanta curva. El proyecto baja de 40 curvas calle Farellones a 14. Tenemos que privilegiar también la circulación de los residentes, la ermita o en el mismo Farellones. Ya tenemos muchas familias que viven ahí. O sea, el tema tiene cierta complejidad, pero no por eso vamos a dejarlo al libre albedrío de los usuarios. Sí. Por eso hemos estado trabajando y hoy día la ruta está completamente despejada con el uso de cadena.
Y me imagino hay mucha gente que está subiendo porque los brasileños vienen son esquiadores de
estacional. Entonces, en esta época que hay mucha nieve, 1.5 metros en Farellones, ojalá que los brasileños tengan una gran experiencia, transmitan en su país lo bonito del lugar y que pudieron esquiar, y que ojalá que vengan más brasileños. En eso estamos, pero el trayecto, la gobernanza de la ruta la tenemos ya bastante ordenada, de 8 a 1 solo subida, y Carabineros y el Ministerio de Transporte está fiscalizando, y de 3 de la tarde a 8 de la noche solo bajada. ¿Por qué? Porque la ruta, con la cantidad de nieve que hay, está muy angosta, con nieve a los dos lados. Entonces, dos vehículos que se encuentran, uno subiendo y uno bajando, estos vehículos 4x4, que son generalmente más grandes, no caben. Entonces, por una cosa más bien
ahora,
de ingeniería.
Ahora, alcalde, usted está hablando de una posibilidad de encuentro entre un vehículo que sube y que el otro que baja. Sí. Y hay otro problema muy importante atendiendo esta posibilidad, que es el uso de cadenas. Y que la gente sepa manejar en un terreno muy resbaladizo y manejar con cadenas. O sea, aquí hay mucho que hacer para tener esto más cercano a lo normal que ahora.
Y yo apelo a la responsabilidad. Nos hemos encontrado con mucho conductor que cae casi en la prepotencia, porque cuando lo fiscalizan, le dicen, mire señor, tiene que poner cadena. Dice, mira, hombre, yo he manejado toda mi vida la montaña, mi vehículo 4x4 que tiene la última tecnología me permite subir a mi residencia arriba sin cadena. Bueno, ese señor avanza 10 metros más, le patina el auto, se cruza. Exacto. Y nos genera un taco de proporciones que puede llegar a Santiago. Entonces, la necesidad de cadenas no es algo que se me haya ocurrido a mí, ni a Carabineros, ni al Ministerio. Es porque la necesidad está. Y con esta lluvia y el viento blanco, se genera hielo, que es muy distinto a la nieve en el camino. Y el hielo es sumamente resbaloso. Por eso vamos a ser muy majaderos en que se tienen que poner cadenas en los lugares especialmente que hemos despejado de nieve para que los vehículos se puedan instalar. Y que aunque sea 4x4, con una cilindrada enorme y con la experiencia del conductor, instalen cadenas.
Lo primero, alcalde, ¿se puede repetir en un fin de semana como el que hemos vivido, con mucha nieve, una cola o un trayecto que es muy corto, se demore uno, tarde unos 5 horas para poder llegar arriba?
Sí, se puede repetir. ¿Y por qué? Porque a pesar de nuestra insistencia, y ahí el Ministerio autorizó que subieran buses de 10 metros... y nosotros le habíamos pedido que fueran buses de hasta 8 metros. ¿Por qué? Por el radio de giro de esas máquinas. Son 40 curvas muy cerradas en un camino muy angosto. Y el año pasado, yo estaba nuevito, alcalde en La Barnechea, y un bus de más de 10 metros se cruzó. No había cómo sacarlo porque la grúa no podía llegar por el tráfico que había y la cola de autos. Y hubo gente que se demoró 7 horas en bajar. Pero bueno, conversé con el subsecretario, conversé con el Seremi, y ellos hablaron con las empresas para que en este momento, que hay mucha nieve, privilegien subir buses de 8 metros y no de 10, que hace una gran diferencia. Son 2 metros, pero es mucha la diferencia. Entonces, uno, el uso de cadenas obligatorio y que las instalen donde Carabineros le señala, y dos, que ojalá los buses que están subiendo con los turistas o trabajadores, operadores, sean de hasta 8 metros, y hay algún llamado a las empresas, Fenabus y otros, que nos colaboren con eso mientras duran el frente de mal tiempo. Una vez que esté el camino completamente despejado, perfectamente puede subir un bus de 10 metros.
Y lo otro, usted mencionó la posibilidad de una ruta nueva. Usted dijo, el proyecto tiene estas características,
sí, disminuir
de 40 a 14. ¿Qué pasó con esa licitación?
Se había licitado, pero justo vino en la época del alcalde Guevara, se hizo un trabajo con la comunidad, un trabajo bien interesante, y la ruta quedaba una ruta mucho más eficiente, el número de curvas, con un TAC asociado, ¿ah? pero finalmente vino la pandemia, algo influyó el estallido social y esos proyectos quedaron en carpeta y después la empresa que se lo había adjudicado dijo, ¿sabe qué? Post pandemia me subieron demasiado los precios, se acuerda que los materiales de construcción se dispararon, etcétera, y la pandemia no había recurso humano para poder ejecutarlo, quedó desierto. Así que el ministerio tiene que volver a licitar, hemos estado coordinados, así que yo espero que aquí a fin de año se pueda licitar el camino y quiero hacer principal hincapié que los residentes van a quedar liberados de este TAC, porque si no, no hay bolsillo
que aguante. ¿Es cierto, alcalde, que este TAC vale más o menos 15 mil pesos la pasada?
Yo creo que no sé si tanto, pero por ahí más de 10 sí. Y otra propuesta que también yo le he dado todo el apoyo, iniciativa privada, sí, de hacer el teleférico. Si uno ha tenido la suerte de viajar...
Es una idea bien antigua, perdón que se lo
bien
diga.
Bien antigua, que tiene que hacerlo la empresa privada.
Me acuerdo que partía de... partía de Tobalaba. En el proyecto inicial partía de Tobalaba con Apoquindo, ahí donde... frente al MUT, exactamente.
Imagínese usted los años, luego lo han ido tirando para arriba. Yo cuando era chico me acuerdo que algo se hablaba de Estoril y ahora estamos hablando de San Enrique o Lo Ermita. A mí me encantaría poder darle el puntapié inicial a un proyecto así, porque imagínese dejar el auto en un estacionamiento subterráneo y subir en estos teleféricos de grandes dimensiones que uno pone los esquís, las maletas y llega a Farellones y después te distribuyen al Valle Nevado, a La Parva, al Colorado, y si uno quiere pasear por el día puede caminar perfectamente y después bajar. Cada vez que me han pedido una reunión de lobby, los privados interesados, nosotros como municipalidad le decimos, aquí habría un fast track, nosotros le damos todos los permisos, todas las autorizaciones para que se haga, pero la inversión tiene que ser privada porque es una inversión cuantiosa y ni siquiera el municipio, apoyado por el gobierno regional, tendrían los recursos para hacer algo así.
Perfecto, es una buena noticia, pero que esa sí que está en desarrollo, o sea, primero hay que aprobar.
Primero se va a hacer la nueva ruta, creo yo, y después iremos viendo lo del teleférico.
La nueva ruta proyecto que también tiene que ser aprobado.
Sí, el MOP, pero el MOP ya está formulando las bases, se está ciñendo por las bases del proyecto que fracasó, porque ya estaban bien hechas, a ver si este segundo semestre ya se puede estar licitando para comenzar el próximo año.
¿Y para cuándo tendríamos una nueva ruta que creo tiene dos túneles?
Sí, se demora, dicen que a lo menos 4 años. En 4 años se podría estar inaugurando, pero yo creo que es justo y necesario hacerlo. Mire, son pocos los países del mundo, por lo estrecho que es Chile, que uno puede estar desde el aeropuerto, el brasilero que llega en 1 hora 20 a 3.000, 3.500 metros de altura, esquiando en el dominio esquiable más importante de América del Sur, en un entorno maravilloso. Y además esto no es solo nieve. Nosotros en el verano hacemos descenso en bicicleta, avistamiento de pájaros, hay unos trekking que son verdaderamente maravillosos, la subida al plomo, con toda la historia que tenemos ahí, así que yo soy un fan de la cordillera, de la montaña, y tenemos que propiciar todo lo que podamos para que se potencie mucho más y no le demos tanto la espalda. Los santiaguinos somos pocos de subir cerro.
Lo que usted dijo, por otro, el ciclismo me parece fundamental, porque ese camino es una joya para una prueba por etapas, la subida a la montaña sería un clásico, llegar a Valle Nevado, como lo hacen los ciclistas espontáneamente todos los fines de semana. Bueno, esperemos una buena temporada para que funcione todo, pues, para que la industria del turismo se mueva, para que todos los pequeños empresarios tengan un negocio interesante entre manos y mucho turista viniendo, porque dicen que por un dólar que gastamos tenemos un ingreso de 6. Así que, por Dios, que vale la pena hacerlo bien en este caso.
Y ya con la cantidad de nieve que tenemos, están muy auspiciosos ellos que van a tener temporada hasta fines de octubre, lo que sería una tremenda noticia porque comenzó muy tarde. Pero con los frentes de mal tiempo, que no se acaban nunca, vemos que va a haber mucha nieve y ojalá sea hasta fines de octubre.
Gracias, alcalde. Un gusto saludarlo. No. Vecino.
Gracias a ustedes y que tengan una muy buena semana.
Hasta luego. El alcalde Felipe Alessandri conversando con nosotros aquí en el Rompecabezas. Hay planes, hay ideas que ojalá se concreten. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en el proyecto por licitar? Hay que licitar. Y ahí, cuando aparece este verbo, empieza a complicarse todo. Esperemos que ahora, como lo dijo aquí hay fast track, dijo el alcalde Alessandri. Le vamos a meter con todo, pero tenemos que tener una ruta idónea para que la gente transite con comodidad hacia un lugar demasiado importante para la industria del turismo de nuestro país. Don Diego Sepúlveda, saltamos 400 kilómetros y un pelito más hacia el sur del país, es el delegado presidencial de la región de Ñuble. ¿Qué le han parecido estos tornados de hoy? Yo he visto la imagen en la televisión y es realmente impactante porque Chile no está acostumbrado a los tornados. Don Diego, buenas tardes, gusto saludarlo.
¿Cómo está, don Pedro? Un gusto saludarlo nuevamente. Así es, efectivamente, algo impresionante lo que ha ocurrido en la región de Ñuble. Tenemos 5 comunas afectadas por estos tornados, una afectación que ha golpeado 6 viviendas, una persona afectada de 80 años que iba en bicicleta, que está en estado ahí en el hospital de Chillán, en el hospital Herminda Martín, está fuera de riesgo vital, pero está en constante evaluación. Y efectivamente, como usted lo ha dicho, esto es anormal. Estamos aquí nosotros desplegados en terreno en la comuna de Bulnes, al límite de Chillán Viejo, porque efectivamente las viviendas que fueron azotadas por este tornado, se quedaron sin techo, así que inmediatamente nosotros dispusimos de la ayuda del Ministerio del Interior a través de Senapred para poder brindarles la techumbre correspondiente. Lo mismo pasó en el Carmen con la afectación de algunas viviendas y en la comuna de San Ignacio, así que algo normal para la región de Ñuble. Esto nos pilló con las clases suspendidas hoy día en la región de Ñuble por el sistema frontal, que vuelve a retomarse el día jueves, pero esto que está anunciado para el domingo ocurrió el día lunes de manera sorprendente acá en la región.
Claro, digamos que un tornado es una especie de embudo, de cono que se forma por el encuentro entre el aire húmedo y caliente con el frío y el seco. Y se genera este torbellino, se genera este remolino que puede tener velocidades de hasta 400 kilómetros por hora, ha ocurrido en algún lugar del mundo.
Este fue grado 1, nos indicaba la Dirección Meteorológica de Chile, pero aún así implicó en el lugar en que estamos la caída completa de un galpón, incluso algunos animales siendo levantados por esto, un cobertizo completo movido y volado incluso a más de 5 kilómetros de distancia, las planchas de zinc, don Pedro, insertadas en algunos árboles, así que la verdad el panorama es bastante impresionante. Veíamos los videos también, nosotros inmediatamente nos desplegamos aquí en la comuna de Chillán Viejo, en Bulnes, ahí justo en el límite de ambas comunas, y la verdad ha sido sorprendente.
Me imagino que no volverán a clases los niños mañana. ¿Cómo está este panorama, don Diego?
Hoy día tenemos la suspensión de clases, mañana las clases vuelven a la normalidad porque ha parado el sistema frontal. Día jueves nuevamente nosotros vamos a estar evaluando la situación. Nosotros día a día tenemos mesas técnicas y COGRID preventivos para ir evaluando minuto a minuto, pero hasta mañana las clases normales en la región de Ñuble. Qué bueno. Don Pedro.
Así que el frente de mal tiempo, ¿hasta cuándo duró?
Ayer fue muy intempestivo, mucha agua en muy poco tiempo. Eso implicó que tenemos alguna alerta roja en algunos ríos como el Perquilauquén, el Niulinto, y ahora acaba de elevarse a alerta roja el río Itata para las comunas del sector costero de la región de Ñuble. Así que esto no para, nosotros seguimos monitoreando porque el problema, don Pedro, es que en las termas de Chillán, en la cordillera, donde comúnmente neva, llovió con la isoterma muy alta. Entonces aquello que se transforma en nieve...
Hay poca nieve en...
Así es, hay poca nieve. Exacto, y eso hace que aumenten los caudales de los ríos y efectivamente tengamos ahí la prevención para los sectores que viven cerca de los bordes de los ríos, alguna precaución.
Algunas preguntas más para que la gente sepa, porque está inquieta respecto a los tornados. Esto no tiene nada que ver con el mar, la gente que no lo asocia, no es que ocurra en el mar, esto ocurre sobre una superficie de tierra firme.
Así es, nosotros estamos aquí en el valle de la región de Ñuble, estamos en la provincia de Diguillín, al menos a unos entre 90 y 100 kilómetros de la costa, y por lo tanto esto no dice relación con ello. No obstante, es bueno señalarlo, nosotros tenemos los anuncios de probabilidades de trombas marinas, según lo ha señalado la Armada de Chile. Eso es aparte de la presencia de las nubes con características de tornado que están presentándose aquí en tierra firme en la región de Ñuble.
¿Cuánto duraron estos tornados? Porque no fue uno solo, parece que fueron 3 o 4, no tengo el dato, se lo reconozco.
Sí, fueron, al parecer, don Pedro, fueron dos por que se produjeron en lugares distintos, fueron dos, pero esto fue de muy poco tiempo. O sea, el vecino que se vio afectado aquí en Chillán Viejo nos contaban que esto fue algo de 2 minutos, que apenas tocó tierra, se desplazó rápidamente y terminó sacando todo el techo de su vivienda.
Por Dios, que afortunadamente el único caso grave que tenemos, este adulto de 80 años que andando en bicicleta cayó, me imagino, lo tomó una ráfaga de viento y está en un hospital de la zona recuperándose. Sí. Dios quiera también que todo resulte bien para él.
Exacto, también tuvo el problema que con el corte y la caída de algunos árboles, él tocó un cable eléctrico, entonces tiene algunas quemaduras. Fue de verdad algo más o menos grave, pero esperemos que también evolucione bien y que no tenga mayor afectación.
Una última pregunta, don Diego. ¿Esto ha ocurrido antes en la zona o es algo novedoso que por primera vez sucede?
A este nivel, don Pedro, es primera vez que sucede. Alguna vez tuvimos la presencia de algún tornado, pero muy pequeño, pero al nivel de ya levantar algunos animales, de sacar el techo completo de una casa, no se había dado nunca, así que esto es bastante novedoso. Yo lo conversaba con los alcaldes de la zona, que hemos estado en constante comunicación con ellos, y es de verdad novedoso para ellos.
Bueno, esperemos que se normalice todo esto. ¿Cómo es el pronóstico del clima para la zona de Ñuble?
Hasta este minuto, don Pedro, ya la lluvia paró, se está levantando un poco el viento, pero esperamos que de aquí al jueves ingrese otro sistema frontal que va a afectar a la región de Ñuble del jueves al día sábado. Por lo mismo, el presidente de la República hoy día nos citó muy temprano en la mañana para ir haciendo una revisión de la situación, y estamos todos los equipos del gobierno, tal como él lo ha mandatado, desplegados en cada una de las comunas de la región de Ñuble y en cada una también de las regiones que se ven afectadas por este sistema frontal.
Gracias, pues muy buenas tardes, Diego Sepúlveda, delegado presidencial en la región de Ñuble.
Gracias a usted, don Pedro, que esté muy bien.
Hasta luego. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. GetNet, haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día. Y cuentas con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl. Regístrate en Rojabet con el código rompecabezas y recibes un 300% extra, hasta 1 millón de pesos, solo con Rojabet. Descubre Hausbrand, el auténtico café italiano, y toda la pasión tradicional en una taza, un gran espresso. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año se estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demasled. Demasled.cl es nuestro sitio en la internet para atender los requerimientos de quien necesita la mejor iluminación. Iluminación LED con sello chileno es demasled.cl. Nuestro showroom en Avenida Mata 227. El reloj marca las 6 de la tarde con 28 minutos. A la vuelta, el árbitro chileno que dirigió en el Campeonato Mundial de Fútbol, el árbitro Garay, está listo para entrar a la cancha y para llevarnos al orden con alguna tarjeta. Seguimos en el rompecabezas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Con tus tarjetas del Banco de Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos en julio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's. Pidiendo en Rappi, 40% en China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hay estaciones cerradas en el metro de Santiago. Se ha evacuado a pasajeros por fuego en un vagón en la estación Santa Isabel. Está reporteando esto Cristóbal Vercesio. Nos va a contar detalles de lo que pasa a esta hora. Una noticia que anticipamos a las 6 en el boletín horario de ese momento. Adelante, Cristóbal.
Pedro, claro, y con buenas noticias en el sentido de que este incidente, esta emergencia registrada en el tren NS-74 no ha dejado heridos, sí problemas a esta hora en el traslado en horario punta de las personas que están saliendo de sus trabajos. Según se indica, el fuego se habría originado bajo un bastidor, lo que ha obligado a la evacuación en la estación Santa Isabel y al trabajo de varias compañías de bomberos. Incluso debió ser evacuado la estación Baquedano del metro de Santiago. Lo concreto a esta hora es que se mantiene el servicio parcial en la línea 5. Hay una investigación de por medio también por qué se inició el fuego bajo el bastidor de este tren NS-74, lo que ha obligado finalmente.
Perdona, Cristóbal, ¿qué significa el bastidor del tren?
Es la parte de abajo del tren subterráneo, Pedro, donde ya se ha iniciado el fuego. Incluso, Pedro, una de las imágenes que se han reportado a través de redes sociales se ve como algunos pasajeros pasan muy cerca de este fuego que se ha iniciado bajo este bastidor, arrancando por la estación del metro y con mucha presencia de humo. Pero lo concreto y lo positivo, y volvemos a reiterar, es que no hay ninguna persona herida, por lo menos lo que ha indicado la delegación presidencial de la región metropolitana.
Me imagino que el caos de movilizarse para la gente aquí en Santiago, fundamentalmente en la zona del centro, es grande hasta ahora. Este incidente no solamente repercute abajo, sino que también sobre la superficie.
Claro, recordemos que la línea 5 del metro tiene dirección hacia Maipú, una de las comunas donde vive más gente aquí en la región metropolitana. De todas formas, en el metro de Santiago han solicitado y han insistido en que las personas prefieran el transporte por superficie porque el servicio de la línea 5 continúa funcionando de forma parcial a esta hora.
Gracias, querido Cristóbal. Cualquier cosa nos interrumpes, por favor.
Estamos en contacto, Pedro.
No estuvimos en el Mundial con la selección chilena, está claro. Pero tuvimos una selección chilena encabezada por Cristian Garay, el árbitro que estuvo en la nómina oficial de árbitros FIFA y que además tuvo el privilegio de debutar como árbitro principal en un partido de una Copa del Mundo entre Canadá y Qatar. Cristian Garay, lo saludo con afecto y con respeto. Lo felicito por haber estado en la Copa del Mundo, no es menor. Es llegar a la cima. Lindo, lindo objetivo cumplido, Cristian.
¿Cómo está, don Pedro? Un gusto saludarlo y un honor poder conversar con usted, un periodista tan, tan connotado para nuestro país. Gracias. Así que para mí un privilegio poder conversar con usted este ratito aquí en la Radio Agricultura.
¿Cómo siente este hecho que me imagino queda registrado para siempre en su vida? Pero mirándolo ahora desde afuera con cierta perspectiva es distinto al momento en que terminó el partido e iba rumbo al vestuario. Ahora dice, mire, estuve, a lo mejor ha visto el encuentro, estuve bien acá, no estuve tan bien acá. ¿Cómo evalúa aquello en lo humano y en lo profesional?
Bueno, como usted bien lo dijo, la Copa del Mundo es un honor poder estar ahí, ya estar en la lista para nosotros era un privilegio, y cuando llegó la hora de ir a arbitrar y salir designado también fue una felicidad tremenda, algo histórico. La verdad, no, los árbitros chilenos tampoco es que estemos tan acostumbrados, ¿verdad?, a poder dirigir en los mundiales, así que nada, lo tomamos con la responsabilidad que teníamos, con la alegría y con el respeto que merece la Copa con respecto al fútbol mundial, así que nada, feliz, como usted bien dice, después del partido son miles de sensaciones, la alegría de debutar, después ya un poco van pasando los días, el análisis ya más técnico de lo que significó el partido. También lo tomamos con mucho aprendizaje, los árbitros estamos constantemente aprendiendo de nuestra experiencia, de la experiencia de los compañeros, entonces créame que fue un gran crecimiento para mí.
Cuénteme una cosa, ustedes los árbitros, ¿viven todos juntos durante el Mundial? ¿Es una especie de concentración como la de una selección en el mismo hotel? Los que están desparramados por las sedes, ¿cómo es la vida de un árbitro durante el Mundial?
Nosotros tuvimos la concentración en Miami, ahí estaba nuestra base, todos los árbitros de cancha, tanto árbitros como árbitros asistentes, estuvimos en Miami, y los árbitros VAR estuvieron en Dallas, porque el VAR era centralizado.
Claro, conviene aclarar esto que usted está contando, que el VAR, y en Chile está pasando lo mismo, el VAR no se controla desde una cabina en el estadio, sino que se controla desde un lugar externo, en este caso en Dallas, en el centro de Estados Unidos.
Claro, es un centro como lo estamos replicando acá en Chile, donde también se está haciendo centralizado algunos partidos, tenemos las cabinas ahí en un sector, entonces teníamos ese tipo de concentración que en fondo eran diferentes, y una vez que salíamos designados, cada equipo arbitral viajaba hacia la sede del partido que corresponde.
¿El VAR es un amigo, un buen amigo, o es una dificultad para ustedes?
No, yo creo que el VAR llegó a hacer más justicia, no a evitar polémicas, porque la polémica es parte del juego, es parte de lo que uno pueda pensar, ¿cierto? Una persona cree una cosa, otra persona cree otra cosa, pero en el fondo lo que trata de hacer el VAR es hacer justicia. Somos seres humanos, nos vamos a equivocar, esto es así, es parte del juego. Lo que buscamos nosotros es equivocarnos lo menos posible y tener una mayor cantidad de aciertos. Entonces el VAR prácticamente llega a ser ese seguro de vida con respecto a eso, de no tener grandes problemas y ellos puedan resolver y nosotros nos podamos apoyar en ello para poder tomar la decisión correcta.
Yo estoy de acuerdo que es una herramienta de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la tecnología, que ayuda mucho, pero creo que tiene que ser perfeccionada. La tecnología del VAR, yo creo, por ejemplo, que o la aplicación del VAR, mejor dicho, porque una posición de adelanto por 5 centímetros de la punta del zapato me parece que es algo que merece ser discutido, analizado, y cómo aplicarlo a lo mejor de otra manera. ¿Qué piensa usted respecto a este tema, Cristian?
Yo creo que, así como usted bien dijo, que el fútbol ha evolucionado, ¿cierto? No podemos comparar el fútbol, ¿verdad?, de los años 70, de los años 90, a lo que es ahora el fútbol. El único que no ha evolucionado es el tema del fuera de juego. Entonces, en virtud de eso, claramente que todo es perfeccionable, todo es aplicable de mejor manera. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, van pasando circunstancias, cosas, jugadas, la regla ha tenido que ir adaptándose a los tiempos. Creo yo que las modificaciones que se hicieron a la regla han ido en virtud de lo que está pidiendo el juego, lo que está pidiendo la gente, que sean más minutos efectivos de juego. Y creo que hemos ido de la mano de eso. Creo que ha sido correcto. Obviamente que, como usted bien dijo, hay que mejorar, perfeccionar. Yo estoy de acuerdo con respecto a eso, y por eso el aprendizaje es constante y el fútbol es así, va a seguir siendo así, va a seguir, después más adelante van a haber otros cambios y vamos a tener que seguir siempre evolucionando hacia la época, ¿cierto?
Sí. Cristian, ¿cómo se siente el gremio arbitral respecto a los cuestionamientos que se han multiplicado fundamentalmente ahora después de la Copa del Mundo por la polémica que ha abierto Argentina diciendo que el campeonato estaba arreglado para que ganara otro que no fuera Argentina? Y al mismo tiempo hay otros que dicen que los árbitros fueron muy benevolentes con Lionel Messi, fabricando, construyendo una especie de reglamento especial para Messi, jugador protegido por la FIFA. ¿Esto los afecta a ustedes?
La verdad que nosotros, dentro de la concentración en Miami, tratábamos de no, obviamente, de no leer mucho a la prensa, porque entendemos que siempre van a haber cositas que no están de acuerdo, pero la verdad que nosotros no lo sentíamos así. Creo que muchas de las decisiones que se tomaron fueron las correctas. La verdad que yo no tengo dudas de que todas las decisiones que se tomaron en muchos de los partidos fueron las correctas para el partido. Así que mi opinión en...
¿No hubo un arbitraje tendencioso para favorecer a Messi? ¿Qué piensa?
No, yo pienso que no. Yo creo que los árbitros siempre han entrado pensando en dirigir bien, en tener la mayor cantidad de acierto. Y creo que así fue. Creo que fue un mundial muy exitoso con respecto a la parte arbitral. Como yo bien le comentaba, las polémicas siempre van a existir, claro, porque... Claro. Una persona piensa una cosa y la otra, entonces es parte también de lo que va generando el fútbol, de ese debate, donde alguna jugada sí, otra no, pero al fin y al cabo yo creo que se hizo en general, sí, un arbitraje correcto.
Oiga, Cristian, ahora es casi una anécdota. Usted generó una polémica bien interesante por una determinación que tomó. Me estoy acordando ahora de esta secuencia. Marcó penal y después sacó del área la jugada. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco?
Correcto. Sí, fue una jugada bastante compleja para el momento. Una jugada donde el jugador de Qatar, ¿cierto?, hace una zancadilla y el jugador de
Qatar-Canadá.
Sí. Y el jugador de Canadá cae dentro del área. Entonces, dentro de la rapidez de la jugada, yo veo que la infracción fue dentro. Entonces hay un componente técnico que es importante a lo mejor explicar, que toda situación donde un jugador malogre una jugada manifiesta gol con disputa, dentro del área es tarjeta amarilla, pero fuera del área es tarjeta roja. Entonces el VAR en su chequeo se determina que la falta existió, pero existió fuera. Entonces por eso fue el cambio de tarjeta. En fondo, en el área es amarilla y fuera del área es roja. Es un tema porque no se quiere castigar, ¿verdad?, a un jugador que evita un gol dentro del área, ¿cierto?, expulsándolo, más encima cobrándole un penal, ¿verdad?
Cristian, usted ha vivido una experiencia fantástica, la de una Copa del Mundo además espectacular, con estadios llenos siempre. ¿Va a seguir como árbitro? Porque usted es un profesional. Cuente a la gente quién es Cristian Garay. No es una persona dedicada en forma exclusiva al mundo del arbitraje del pito.
No, bueno, yo soy profesor de educación física. Bueno, hace ya algunos años me dediqué 100% al arbitraje, por todo lo que determina ser árbitro, los tiempos de charla, de viaje, de entrenamiento, de perfeccionamiento constante. Así que, bueno, gracias a Dios hemos podido estar dentro de esa élite, de vivir esa experiencia y poder seguir trabajando. Y la verdad, yo todavía me quedan años en el arbitraje, tengo 37 años, así que esperamos poder pelear ese cupo para el próximo Mundial, y no solamente yo, sino que estar junto con la selección chilena representando al país, que es lo más lindo.
Bonita, bonita apuesta la que está haciendo. ¿Sabe que usted, como profesor de educación física, me permítame un comentario? No hay árbitros gorditos. Todos los que dirigieron el Mundial estaban, pero impecables físicamente. Daba gusto. Esto es un detalle que se lo comento en este momento. No hay gorditos arbitrando.
No, pero lo que usted dice es verdad, porque en el fondo, como está ahí todos los jugadores de élite, los árbitros también tenemos que pertenecer a esa élite y tener
hay una velocidad distinta a la que, por ejemplo, tenemos en la liga nuestra.
No, claro, porque son jugadores de selección donde están representando a su país, entonces al final van los mejores. Y uno tiene que estar preparado para tener que correr y tomar decisiones a la velocidad que ellos van.
Don Cristian Garay, un gusto haber conversado con usted, un chileno protagonista en esta Copa del Mundo, tan polémica, tan atractiva, que todavía hoy acarrea comentarios de todo tipo, e incluso comentarios políticos de peso grande. Fíjese que hay problemas en las relaciones internacionales del gobierno de Argentina con el de Brasil. Lula ha llamado a su embajador en Buenos Aires porque Milei acusa a Brasil de ser el país que financió una campaña anti-argentina en el Mundial. ¿Qué le parece este post-campeonato que estamos viviendo?
No, nosotros tenemos que solamente opinar de fútbol. La verdad que nosotros tratamos de estar netamente inmerso en lo que son situaciones de juego y el juego mismo, así que en ese tema ya le corresponde a otras personas tener que dar una opinión, la verdad.
Gracias, Cristian. Vamos de inmediato con el comentarista, el analista de los hechos deportivos aquí en el Rompecabezas, Francisco Sagredo Pancho. Buenas tardes, son las 6 de la tarde con 45 minutos.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Saludos también a Cristian Garay y felicitaciones por lo que hizo, lo estaba escuchando. Y escuchando también este payaseo que ya había leído en la tarde de Milei con Lula. La posmodernidad, pues Pedro, en todo orden de cosas.
Qué espanto. Las teorías conspirativas que surgen son increíbles. Que había orden para que España ganara el partido final, que el FBI estaba a punto de ingresar al camarín. No, yo no entiendo nada, te lo digo francamente, Pancho.
Y quizás por eso Argentina no pasó la mitad de cancha en todo el partido, por un claro tema del FBI, no pasa sí nada. Pero bueno.
Es buena. Dime, Pancho.
Es parte de. Oye, te traigo un tema. Anota Bill hoy día excelente en Washington, sí, pero te traigo un tema que me parece que al final todo pasa por algo. Que las decisiones tienen consecuencias, que cuando no hay seriedad las cosas no resultan. Fíjate que para nosotros no ir a 3 mundiales seguidos es doloroso, pero ya, puede tener cierta normalidad dado que estamos en una sí crisis permanente, no tenemos el talento que tienen otras selecciones, una liga con otra categoría de jugadores, competitiva, etcétera. Pero hemos comentado mucho esto que pasa en Italia, una Italia que lleva 3 mundiales consecutivos sin clasificar, una cosa que parece increíble por el nivel de su liga, porque fueron campeones de Europa hace un tiempo, etcétera. Bueno, lo que está pasando hoy día en la Federación Italiana es un reflejo de por qué están como están, porque el día viernes comentábamos la llegada de Pirlo a la selección italiana, yo te decía, no me gusta.
Falló lo de Pep y llamaron a Pirlo.
Exacto. ¿Te acuerdas que el viernes te dijo no tiene ningún mérito? Sí. Extraordinario jugador, pero le fue mal en todos los equipos que estuvo, incluido la Juventus, y ahora estaba ahí vegetando, ganando billetes con los petrodólares en el fútbol árabe. Resulta que se cayó su llegada porque comenzaron las críticas, porque Pirlo fue rostro publicitario de una casa de apuestas rusa que es propiedad del mismo dueño del equipo que él dirige en Arabia Saudita, o sea, en fútbol árabe, cosa que tiene cierta lógica, el dueño del equipo y ese rostro de esta casa de apuestas rusa, es solamente rusa, pero que está vinculada a amaño de partidos, etcétera, etcétera. Entonces saltaron las críticas y el presidente de la Federación Italiana, que asumió hace poco, después de la eliminación antes de este Mundial, en un consejo extraordinario que hubo de la Federación, le bajó el pulgar. Pirlo publicó en redes sociales de que estaba muy dolido, que estaba mezclando cosas, además porque entre las críticas se decía que él era parte de, apoyaba el gobierno de Putin, de los rusos, todos sabemos lo que está pasando con Ucrania, y resulta que se enteraron por la prensa, literalmente, Maldini y Leonardo, Paolo Maldini y Leonardo, los gerentes deportivos del club, o sea, perdón, de la federación, los gerentes técnicos de la federación que habían ido a buscar a Guardiola, en un acto testimonial, y que habían decidido ir por Pirlo. Claro. Bueno, los tipos renunciaron, no duraron un mes, porque son serios.
Tal escoba en Italia.
Exacto, porque a pesar de todo el desorden, igual hay gente media seria, y dijeron, no nos van a respetar que nosotros, bien o mal, elegimos a Pirlo y nos trajeron a estas decisiones, bueno, nos vamos entonces. Y chao, y se fueron, pues. Igualito que acá.
Oye, Pancho, nos quedan 2 minutos, ya que estás en Onda Mundial. Te quiero decir que se ratifica, para que la gente lo sepa, que los países sedes del próximo Mundial del 2030, estamos al lado aunque parezca lejano, son Portugal, España y Marruecos, siendo España el organizador central, como ocurrió con Estados Unidos en esta ocasión. Y que Argentina, Paraguay y Uruguay solo serán sede de un partido de la primera jornada. Exacto. Del fútbol, o sea, no tienen la condición de local, y esto abre entonces la expectativa de que los 10 países sudamericanos todos jueguen por la clasificación.
Bueno, me da terror eso, que tiene toda lógica deportiva, pero me da terror porque lo que te preguntaba el día viernes, se va a inaugurar, se va a jugar un partido de inauguración en el Centenario Montevideo, no va a estar Uruguay.
Sería.
En el partido en Asunción no va a estar Paraguay. En el partido en Buenos Aires no va a estar Argentina. Así que vayan remando, que ya hay 3 que están adentro. Suman a Brasil y 4.
O sea, siempre nos queda poquito para nosotros. Pero
así es, nomás. Además, nosotros hacemos todo para que nos quede más poco todavía, así que da lo mismo.
Sí, porque se dice que pueden clasificar de 8 a 9 y medio, de acuerdo. Imagínate, a la fórmula que emplee la FIFA.
Somos 10.
Y somos 10. Pancho, estamos listos.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo, buenas tardes. ¿Paramos un instante? Sí.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo. Y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl. Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
En Demas LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demas LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Infecciones urinarias afectan a cerca del 70% de mujeres en Chile.
Las bacterias. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Titulada de la Universidad Autónoma, desarrolla spray que podría prevenir infecciones urinarias en mujeres.
Afecta Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Gracias por habernos acompañado. Lo hemos pasado bien conversando. Ojalá que ustedes se hayan entretenido. A las historias del árbitro chileno Cristian Garay, que estuvo en el Mundial, dan para un montón más de páginas. ¿Nos juntamos mañana? Por favor, a las 6. Chao, gracias.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Regístrate y gana en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Haz crecer tu negocio con Hethernet y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.